José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina al comienzo en este lunes 18 de agosto de una nueva edición del Espejo con la información y con el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial recordamos que la visita apostólica del Papa Francisco a Corea del Sur se ha convertido ya en una nueva y programática exhortación apostólica para la Iglesia en Asia, como si fuera un eco del texto que en su día escribiera San Juan Pablo II. La síntesis de esa presencia elocuente de gestos evangélicos a los que la cultura oriental es especialmente sensible está en el encuentro que el Papa ha mantenido con 80 obispos de Asia, en el que ha actualizado el sueño que tuviera un día un jesuita, patrono de las misiones, que murió a las puertas de China. El Papa Francisco ha señalado en el diálogo con los obispos de esa fecunda tierra regada con la sangre de los mártires que dentro del espíritu de apertura a todos tiene total confianza de que los países de ese continente con los que la Santa Sede no tiene aún relación plena avancen sin vacilaciones en un diálogo que a todos beneficiará. Sin citar a China, ni a Laos, Vietnam, Birmania, Corea del Norte, Brunei o Bután, el Papa, más allá de las perspectivas geoestratégicas, ha invitado a esas naciones a una apertura creativa a la presencia del hecho cristiano y a una posibilidad de demostrar que la confesión de fe no significa la anulación de la identidad cultural o la pérdida de ciudadanía. El Papa Francisco ha vuelto a apostar por el sueño en una China que acepte el hecho cristiano sin reduccionismos ni manipulaciones políticas, recuperando el sueño misionero de aquel jesuita del siglo XVI que se llamaba Francisco Javier. Y en el Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia que desarrollaremos más tarde. Nos las trae Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
El Papa Francisco regresa a esta hora a Roma después de su viaje a Corea del Sur.
Han sido 5 días intensos para el Papa Francisco en la sexta jornada de la Juventud Asiática. Esta madrugada, en su última homilía en Seúl, el Papa ha llamado a las dos Coreas a dialogar y ha recalcado la importancia del camino de la paz y la reconciliación, y que todos los coreanos son hermanos y hermanas de una misma familia. La próxima jornada de la Juventud Asiática será en el año 2017 en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo.
Avanzamos otras noticias en el Espejo de este lunes 18 de agosto.
La Comisión Permanente del Foro de Laicos ha alzado en un comunicado su repulsa contra la persecución religiosa de los católicos en Irak. En Santander, muchos jóvenes de la diócesis salen desde hoy a evangelizar públicamente por las calles de la ciudad y a dar testimonio en lugares como el Paseo Marítimo y el Puerto. Más de 300 jóvenes de España y Francia están celebrando el Festival Cultural de Evangelización Anuncio para difundir el amor de Dios en las playas de 12 ciudades durante este verano. Y en la Catedral de Toledo ya están listas los 24 tapices que han sido restaurados y limpiados y que serán instalados en el futuro Museo de Tapices.
Gracias, Isabel. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. En la segunda parte del Espejo nos acompañará hoy el jesuita Manuel Segura, que es autor de la obra Para reír y rezar. Con él charlaremos sobre su libro, también sobre su vida. Antes, como todos los lunes, les ofrecemos la firma de Miguel de Santiago, que siempre nos recomienda los mejores libros para afrontar esta semana. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Hoy nos traes un libro de frontera, por decirlo así, Newman y la crisis actual frente a frente. Su autor es Rafael Pardo Fernández y lo publica la editorial San Pablo.
El autor es un joven sacerdote, no tiene los 40 años todavía, de la diócesis de Pamplona, especializado en historia y autor de algunas biografías y de libros de espiritualidad. En el libro de hoy, Newman y la crisis actual frente a frente, Rafael Pardo nos hace una biografía muy sui generis de John Henry Newman, puesto que él ya la hizo, la gran biografía, hace un par de años. Y ahora, aprovechando la actualidad del cardenal inglés del siglo XIX, con ocasión de su beatificación en 2010 por Benedicto XVI, ha querido analizar algunas de las reflexiones que Newman hizo de la crisis de su época y trata de buscar la actualidad que siguen teniendo, dado el paralelismo de aquella crisis con la del momento presente.
O sea que aquel teólogo del 19 tiene enseñanzas de rabiosa actualidad para la crisis económica o moral que padecemos.
Eso es lo que trata de mostrar el autor de este libro. Para ello ha escogido 7 temas que pueden iluminar y reorientar el rumbo de nuestro tiempo, un tiempo de inclemencia y de intemperie para los cristianos. La vida y los escritos de Newman, es decir, su integridad moral y su grandeza intelectual, supieron detectar las ideas laicistas, ateas, hedonistas, relativistas y materialistas de su tiempo. no muy diferente a nuestra época actual. Por eso, de la mano de Loewe a Tony Newman, vemos que ante el individualismo dominante y el consiguiente hedonismo, es necesario y urgente implicarse e intervenir en la construcción del mundo. Es decir, entrar en el debate intelectual. En tiempos de relativismo hay que luchar por la verdad, acudir a las fuentes, formarse la conciencia, personalizar la fe y madurarla. Y cuando las instituciones, también las eclesiásticas, están tan desprestigiadas en los medios de comunicación y ante la opinión pública, no hay que adoptar posturas destructivas, sino constructivas y nacidas del corazón. Hay un laxismo moral que prescinde o acomoda las propuestas evangélicas para justificar las incoherencias de la vida cristiana, sea en temas de ética sexual o de ética social o en el ejercicio de la caridad. Vivimos una época de sentimentalismo, de sensaciones individuales y de particularismo, pero hay que dar entrada a la razón, enseñar la verdad y hacer amar la verdad sin caer en racionalismos que están muy alejados de la teología verdaderamente evangélica. Y es necesario vivir con talante abierto, apertura de mente y sensibilidad ecuménica, y alejarse de la tentación de competitividad que mira al mundo desde una óptica individualista. Aunque eso no quiere decir que haya que renunciar a la propia identidad, sino saber escuchar las propuestas de los demás y proponer las nuestras. En fin, me estoy alargando, pero eso es lo que vivió, no sin pagar en ocasiones un alto precio el propio Newman, cuando abandonó el anglicanismo tras la imposibilidad de seguir liderando un movimiento de reforma del mismo, y se convirtió al catolicismo, donde, como es sabido, fue ordenado sacerdote en 1845 y luego creado cardenal por el Papa León XIII, y murió en olor de santidad en 1890.
Pues vamos a terminar recordando el título de ese libro, Newman y la crisis actual frente a frente. Su autor, Rafael Pardo Fernández, lo ha publicado la editorial San Pablo. Muchas gracias, Miguel. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El primer derbi de la temporada.
El partido es un partidazo.
Este martes en COPE, partido de ida de la Supercopa de España. Real Madrid, Atlético de Madrid. Primer encuentro de los dos mejores del año pasado con sus nuevos fichajes. Disfrútalo en tiempo de juego.
Y ahora Manchuki.
Además, desde las 8:30, Nápoles, Athletic de Bilbao. Partido de ida de la previa de Champions. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
No sé si ha sido un orco gruñón o un malvado dragón, pero que este arañazo es de llavecita.
Este cajón, déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy en El Espejo vamos a hablar en los próximos minutos con el jesuita granadino, el padre Manuel Segura, pero antes Ana Almazán nos ofrece el perfil de nuestro invitado de hoy.
Reír y rezar es el título del libro de nuestro invitado, que son además dos verbos que le caracterizan. A sus 85 años ahora está descansando, pero su vida ha dado mucho de sí. Ha vivido en Inglaterra, Paraguay, Chile, Tenerife, y aunque es natural de Granada, cuando se le nombra su infancia, recuerda las obras teatrales que García Lorca organizaba en su casa. Con sus 9 hermanos tenía suficientes personajes para llevar a cabo la representación. El nombre de Manuel le viene de su padrino. Quizás le suene el nombre, Manuel de Falla, uno de los compositores más importantes del siglo XX. Nuestro invitado también ha destacado por sus buenas notas, incluso llegó a obtener la mejor nota de España en la reválida. Pero eso solo era el principio. Manuel Segura obtuvo el título de doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia y es doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Y y aunque su currículum es muy extenso, le ha quedado una espina pendiente: aprender árabe. Y a pesar de que dice que está retirado, él no para quieto y continúa preparando su próximo libro.
El padre Manuel Segura es el autor del libro Para reír y rezar, que ha publicado la editorial Descree de Borgüer recientemente. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Lo señalaba un poco Ana en su perfil. ¿Qué recuerdos guarda de su niñez, de Federico García Lorca, de la relación que tenía el poeta con sus padres?
Sí, pues Federico García Lorca lo conocimos a través de Manuel de Falla. Se hicieron muy amigos por un festival de cante flamenco, de cante hondo. Y luego ya él se hizo amigo nuestro también, venía a casa, como éramos 9 hermanos, organizaba una comedia enseguida, todos teníamos nuestro papel y nos divertíamos, él tocaba el piano, era un hombre lleno de vida. Todavía recuerdo la cara de mi padre cuando, estando en Navarra, que estábamos cuando estalló la guerra civil, se llegó la noticia de que lo habían matado, la cara de tristeza de mi padre. Yo entonces tenía 7 u 8 años.
Uh-huh. Sí. ¿Y fue su padrino Manuel de Falla?
Sí, fue mi padrino, sí, y como él tomaba el cargo, el asunto este, muy serio, uh-huh, entonces me hacía ir todas las semanas, una mañana, a su casa. Estaba relativamente cerca, nosotros vivíamos en la Cuesta Gomérez y él vivía en la Alhambra, enfrente al hotel Alhambra Palace, y tenía que ir a que me diera clase de catecismo, uh-huh, y me la daba y yo la escuchaba con mucho gusto. Era un hombre tan religioso, con una fe tan profunda. Y otra vez, estando también en su casa con mi familia, lo oímos tocar el piano, que era como si se una visión mística, porque se perdía el contacto con la realidad y solamente estaba con la música. Un hombre realmente extraordinario. Uh-huh. No te falla.
Del libro del que estamos hablando, Para reír y rezar, es un libro lleno de anécdotas, pero siempre supongo que tiene que ver esto con su labor docente, con un comentario, con una moraleja de aplicación a la vida diaria, ¿no? De las pequeñas cosas que se pueden sacar, digamos, grandes conclusiones, ¿no?
Exactamente, sí, porque las anécdotas son muchas divertidas, otras son más serias, pero siempre al final le pongo, con otra letra un poco más intensa, algunas ideas para reflexionar sobre eso, ¿no? Como si uno habla de lo que no sabe, puede decir, hay que tener cuidado en hablar de lo que uno sabe, no sabe porque mete la pata, ¿no? Como el jesuita chileno que le quería dar lección de guitarra a Andrés Segovia en el avión, y Andrés Segovia lo escuchaba con mucha paciencia y luego al final dice, bueno, no me he presentado, yo soy Alfonso Dal, jesuita, y el otro dice, pues yo soy Andrés Segovia, y dice, por Dios, y dice, no, y yo, nada, me ha gustado lo que usted me ha dicho. Pero fíjate, darle lecciones nada menos que al mejor guitarrista del mundo. Sí. Eso nos pasa cuando no sabemos con quién hablamos.
Efectivamente. Vivió usted unos años en Paraguay, concretamente, en los años de la dictadura de Stroessner, que dieron también para más de una anécdota, como he podido disfrutar al leer este libro, una que no tiene pérdida, que es del ministro de Agricultura y que queremos recordar aquí a nuestros oyentes. Cuéntenos. Sí.
Pues Stroessner, siendo ya el comandante en jefe del ejército, dio un golpe de Estado para hacerse presidente vitalicio, pero le falló, el primer golpe le falló, y lo iban a matar, pero él huyó del ejército y se refugió en una estancia, en una gran finca de ganado vacuno en el sur de un amigo suyo. Allí se escondió unos meses, después volvió a hablar con los militares y dieron ya el golpe definitivo y triunfó, y entonces estuvo pues más de 30 años de presidente, dictador, pero era muy agradecido. Entonces, a ese que lo escondió en su finca en momento de peligro, lo quiso recompensar haciéndolo ministro. Y dice, pues, ¿de qué lo hago ministro? Evidentemente, de agricultura. Uh-huh. Lo hizo ministro de agricultura, pobre hombre, no sabía nada, algunas cosas de agricultura, pero de economía y todo eso. Y en aquella fecha, siendo este ministro de agricultura, vino una misión técnica de Estados Unidos para aconsejarles un poco sobre los cultivos en la tierra, aprovechar bien la economía paraguaya, la mucha agua que hay, el buen clima. Bueno, y al terminar se reunieron en el cine de más cabida de gente en Asunción y hablaba el ingeniero jefe de la misión norteamericana y después ya el ministro de Agricultura. Y entonces habló el norteamericano y dijo que estaba todo bien, que tenían muchas posibilidades, que ya darían un informe detallado, pero que de momento lo que quería que quedara claro es que el monocultivo era el problema más grande del Paraguay, que estaba empobreciendo mucho la tierra, que había que acabar con el monocultivo. Entonces se levantó el ministro de Agricultura para decir las últimas palabras, y digo, estoy de acuerdo completamente con el ingeniero norteamericano, aquí el problema más grande son los monos, porque vienen los monos, se comen la cosecha, se comen la fruta, se comen el maní, y la gente se caía al suelo riendo de su asiento. Y él seguía, no, y cuando vienen no hay que ponerle trampas ni cosas químicas, no, a tiro. Yo le doy a mi jornalero, a mis peones, le doy un rifle a cada uno y a tiro acabamos con los monos. Claro, fíjate la broma ya que quedó en Paraguay con el monocultivo, ¿no? Entonces lo tuvo que quitar de agricultura Stroessner, pero para demostrar que allí se hacía lo que él quería, lo nombró ministro de Educación.
¡Jo! Pues vamos bien.
Entonces, claro, como no sabía absolutamente nada, ahí duró 7 u 8 meses, y entonces lo nombró embajador en Madrid, y ahí se estuvo varios años.
Una anécdota de las muchas que recoge usted en este libro, sí. Aunque su trabajo en Paraguay no sería precisamente fácil. No sé qué tratamiento tenía la Iglesia allí en esos años de Stroessner, una dictadura muy dura.
Muy dura, sí. Todo el que estaba en contra de él no estaba de acuerdo total, era comunista. Esa era su filosofía. Los tiraba a los presos, los tiraba desde aviones para matarlos, y nada, decía él que los jesuitas todos éramos comunistas porque no estábamos de acuerdo con él, y éramos peces rojos nadando en agua bendita, decía él. Bueno, y nos creó muchos problemas, muchas dificultades, persecuciones. A mí intentaron matarme 2 veces, pero bueno, fueron anécdotas que yo creo que era para amedrentarme un poco, para asustarme, porque si hubieran querido matarme, matan tranquilamente, ¿no? Sí. Pero estuvimos muy bien formando a la gente joven, con mucho respeto al gobierno, con todo, pero claro, a un jesuita que trabajaba con los universitarios le preguntaron, oiga, pero la doctrina cristiana dice que en algunos casos extremos, donde el dictador abusa de su poder, abusa de la gente, roba, mata, se le puede matar, ¿no? Él no quería decir que sí, pero ¿es doctrina cristiana o no? Dice, bueno, sí, en casos extremos sí. Bueno, al día siguiente en el periódico oficial de ellos, en primera plana, dice, los jesuitas dicen que se puede matar al presidente. Era al tirano, pero ellos ya lo llamaban presidente.
Sí.
Puede llamar a matar al presidente. Y entonces, es que los jesuitas no conocen el mandamiento de no matar, que está entre los 1010 mandamientos que le dio Jesucristo a San Pedro en el monte Sinaí. Esa era la cultura religiosa que tenían ellos, pero bueno. Entre risa y broma, pero fueron momentos duros.
Sí. Pasó usted también, estudió en Inglaterra, pasó también por Chile en los años previos a la dictadura, de lo cual tiene muchas experiencias recogidas en este libro del que estamos hablando. Y también se ha relacionado usted, por el libro veo, con colectivos pues como presos, como prostitutas. Sí. Que de ahí también ha sacado usted anécdotas, pero también lecciones para la vida de hoy, ¿verdad?
Claro que sí. Los presos, mucha gente cree que son gente chusma, que hay que apartarse. Muchos de ellos tienen un valor muy grande, han sufrido mucho. Recuerdo el único disgusto así serio que tuve yo con un funcionario de prisiones fue cuando él me dice, don Manuel, ¿por qué en vez de darle ese curso tan bueno que tiene usted a esta chusma, no se lo da a esas piedras que había en el jardín, unas piedras grandes de adorno, no se las da a esas piedras que responderán mejor? Fíjate qué mentalidad, el pobre, ¿no? Y le digo, mira, si a ti y a mí nos hubieran educado como ellos, en una casa de prostitución, en un lío que no se sabe ni quién es el padre ni quién no es, enseñándonos a robar desde pequeños, a lo mejor estábamos nosotros allí y ellos aquí. Y me dice muy enfadado, ¿está usted diciendo que yo soy un malhechor? Y yo, no, estoy diciendo que yo podía hacerlo yo, no tú, yo. Pero bueno, hay gente muy valiosa, ahí cuento una anécdota preciosa reciente, que me llamó uno por teléfono y me dice, don Manuel, le voy a dar una buena noticia. Era uno que no quería hacer ningún curso de esos que ofrecían, sí, de carpintería, panadería, electricidad, porque decía, no, cuando yo salga ya me ganaré la vida a mi manera. Pero hizo el curso que yo daba, lo dieron allí unos psicólogos en la cárcel, y empezó a pensar, saber dominar los sentimientos y tener algunos valores. Y este lo hizo bien, eran 40 sesiones. Y entonces ya tomó un curso de panadería y pastelería. Cuando salió con libertad vigilada, ya se colocó en un sitio para ganar un dinerillo. Y por fin ahora, recientemente, ha abierto su propia panadería y pastelería. Y me llamó para decírmelo. sea una buena noticia para que usted la sepa, que me alegro. Y hombre, qué buena noticia, qué verdad. Dice, además me voy a casar con una mujer buena. Digo, estupendo. Bueno, y me dice, es que sabe usted, antes de hacer su curso, yo tenía la cabeza sin estrenar. Qué frase tan bonita, ¿no? Es que él tenía la cabeza de adorno, no, sí. No la usaba para pensar, ¿no? Y cuando uno ve a estas personas así de pronto que piensan, que cambian radicalmente, es una experiencia educativa mucho más grande y experiencia sacerdotal mucho más grande que con los chicos normales en un colegio, ¿no? Uh-huh. Donde se espera casi el 100% de triunfo, pero aquí, aunque sea una cantidad pequeña, eso, qué cosa tan buena. Y lo mismo el corazón grande de las prostitutas, cuando decían, si a nosotros nos tocara la lotería, 5 millones de euros, se los dábamos a los niños estos de África que están muertos de hambre, que no tienen nada más que la piel y el esqueleto. Pero hombre, ¿no te quedarías tú con algo para ti? No, yo como todos los días, yo se lo daría.
Pues son...
Se lo darían, de verdad.
Sí, Padre Manuel Segura, que son... No tenemos tiempo para seguir, pero estaríamos aquí con usted horas y horas, la verdad, contando todas esas experiencias de su vida, pero sobre todo también de esos 25 años de trabajo como docente en la Universidad de La Laguna, donde también ha formado a muchos jóvenes, y seguro que con toda su sabiduría y con estas anécdotas ha conseguido crear en ellos unas inquietudes para que estén más comprometidos con nuestra sociedad, ¿verdad?
Eso espero, sí. En todas partes que voy, a cualquier colegio en Tenerife, siempre hay alumnos míos que me recuerdan todos con mucho cariño.
Muy bien. Padre Manuel Segura, autor del libro Para Reír y Rezar, del que hemos hablado, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo. Muy buenas tardes y hasta una próxima ocasión.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta ocasión. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Adiós, adiós.
En El Espejo volvemos a la actualidad, a las noticias que les adelantábamos al comienzo de nuestro programa. Buenas tardes de nuevo, Isabel López.
Buenas tardes, Faustino.
A estas horas, el Papa Francisco regresa a Roma después de su viaje a Corea del Sur.
Intensos 5 días para el Papa Francisco en la 6ª jornada de la Juventud Asiática. En su última homilía, en Seúl, el Papa ha llamado a las dos Coreas a dialogar y ha recalcado la importancia del camino de la paz y la reconciliación. Además, el Papa ha recordado que los coreanos sufren una experiencia de división y conflicto que ha durado más de 60 años y ha afirmado que hay que curar las heridas y restablecer los lazos de amor fraternal. La próxima jornada de Juventud Asiática será en el 2017 en Indonesia.
La Comisión Permanente del Foro de Laicos ha alzado su voz contra la persecución de los católicos en Irak.
La Comisión quiere denunciar esta persecución de los cristianos en nombre de la religión. Nos lo cuenta José Alberto Rugeles Martínez, miembro del Foro Permanente de Laicos en España.
Para los miembros de la Comisión Permanente es una obligación alzar su voz contra la persecución religiosa que se viene realizando en Irak en contra de los católicos y por el hecho de ser católicos y por el hecho otros de ser cristianos. Nos parece sumamente oportuno la consideración del Papa Francisco en Corea del Sur cuando afirmara la importancia, la dignidad y la belleza de la vocación de los laicos. También pedimos a la comunidad internacional, a los organismos de Europa, a la Comisión Europea y a los gobiernos occidentales que tomen medidas efectivas para que dicha persecución cese. Y hacemos nuestras las palabras del observador del Vaticano en la ONU, Monseñor Silvano Tomasi, quien ha dicho que hay que intervenir antes que sea demasiado tarde.
Jóvenes de la diócesis de Santander salen desde hoy a evangelizar públicamente por las calles de la ciudad.
Los jóvenes cántabros desarrollan estos días acciones de primer anuncio y de misión evangélica. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Se trata de una acción que nació en 2008 por iniciativa de jóvenes laicos en torno a Rafael Cornutenar, este arquitecto que ha sido promotor de muchos campamentos de jóvenes, como los Peregrinos de la Esperanza, decidió montar un festival de verano dedicado a la evangelización. De esta forma, y durante toda esta semana, los jóvenes cántabros desarrollarán acciones de primer anuncio y de misión evangélica entre la gente de la ciudad. Así lo ha dicho el sacerdote Jesús Casanueva Velázquez, responsable de la pastoral juvenil en la diócesis de Santander. La primera actividad se va a celebrar hoy lunes, será a las 10 de la noche en la Plaza Pombo de Santander, con un concierto testimonio del grupo Naín, una agrupación de música cristiana integrada por 9 jóvenes de la parroquia de Yepes, en Toledo. El resto de días saldrán a evangelizar y a ofrecer su testimonio en diversos lugares de Santander.
Hoy felicitamos a todas las que se llaman Elena. Felicidades a las Elenas. Álvaro Real nos va a acercar a la figura de Santa Elena. Muy buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Faustino. A Santa Elena le debemos mucho de nuestra fe. Gracias a ella se convirtieron no cientos ni miles de hombres, sino todo un imperio. La conversión de Constantino, que dio plenos poderes para que empleara el dinero del gobierno en las obras buenas que ella quisiera. y así que se fue a Jerusalén y allá, con los obreros que su hijo el emperador le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte Calvario, su gran descubrimiento, la cruz en la cual habían crucificado a Jesucristo. Construyó tres grandes templos, uno en el Calvario, otro en el monte de los Olivos y el tercero en Belén, y su legado lo conservan los custodios de Tierra Santa. Pierluigi Pizzaballa nos habla de lo importante de esta labor.
Visitar
Tierra Santa significa recorrer los senderos de la revelación, tocar con nuestras propias manos los acontecimientos de la revelación que hoy día siguen siendo significativos para todos nosotros. Es también una experiencia cultural muy importante, porque es la única tierra en donde conviven las tres religiones monoteístas y muchas, muchas culturas diversas. Dicen de Santa Elena que, aun siendo la madre del emperador, vestía con sencillez, se mezclaba con los pobres y daba todo su dinero a limosnas entre los necesitados. Pasaba horas y horas rezando en el templo y gastó su vida en hacer obras buenas por la religión y los pobres. I'm sleeping all these demons away. What's your ghost? The ghost of you, he kiss me away. My friends, had you figured out? Yeah, they saw us inside of you. You tried hiding another you, but your evil was coming through.
Con Ella Henderson despedimos el espejo de este lunes, el 18 de agosto. En el control de sonido ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Almazán. Les dejamos con las noticias en el mediodía COPE. Hasta mañana, que pasen una feliz tarde.